Vamos adelante en Calegorrían, en la sintonía de Infozazpirratia. Es momento ya de la tertulia y se lo avanzábamos, ¿eh? Se lo avanzábamos hace media hora aproximadamente. Tenemos con nosotros a Nekane Alzelai e Iker Casanova. Egunon bioi.
Egunon bai.
Egunon.
Bueno, Nekane, si te parece, comienzo contigo y con un tema, una noticia que conocíamos este fin de semana. Nueva iniciativa en favor del derecho de autodeterminación, en favor del derecho a decidir, que se presentaba en Irún, en Ficova el sábado. Gure esku dago, ¿qué expectativas crees que nos trae esta nueva iniciativa?
Bueno, expectativas buenas. Quiero decir, es un colectivo de ciudadanos, sobre todo del ámbito de la cultura, que, bueno, reivindican el reconocimiento del pueblo vasco como nación, el derecho a decidir y reivindican la palabra de los ciudadanos y las ciudadanas, desde luego, tres ejes absolutamente democráticos que cualquiera que se nombre demócrata pues debería de estar a favor de estos tres ejes que reivindica este colectivo. Bueno, decir que ha habido también otras experiencias anteriores similares a esta, en la que han aglutinado a políticos también en torno a estos tres ejes, ¿verdad? Ninguno de ellos ha dado al final frutos positivos. Bueno, frutos positivos, quiero decir, no han tenido una continuidad, pero de todas esas experiencias también hay que aprender algo, ¿verdad? Bueno, me refiero, ha habido otras con reivindicaciones que han aglutinado estos tres, o que han recogido estos tres ejes, y me estoy refiriendo pues a Lizarra-Garazi, a Nació Eztabaida-Gunea, a la Mesa de Egino. El propio plan de Ibarretxe recogía estas reivindicaciones. Bueno, ninguna de estas al final ha tenido una proyección, han quedado ahí, pero de todas esas experiencias positivas también hay que sacar conclusiones, qué se hizo bien, qué se hizo mal, y esperemos que esta pues corrija esos errores y tenga una proyección más amplia que la que tuvieron esas experiencias, ¿verdad? Y yo creo que sí es posible que aglutine a todas las sensibilidades, pero bueno, también luego están los intereses de cada partido, pero en principio no tenía que tener problemas.
Bueno, en principio se presentará el sábado, ya veremos, ¿no? Tiempo
Sí,
al tiempo.
el futuro dirá, pero bueno, en principio yo lo cojo con optimismo.
Bueno, Iker, Nekane lo coge con optimismo. Comentaba también Nekane esas iniciativas que no lograron sus objetivos, que no han tenido continuidad. Tal vez una de las claves o digamos el label de esta iniciativa de Gure Esku Dago sea precisamente, bueno, eso que no han tenido otras iniciativas, que sea desde abajo, que sea popular o que busque, bueno, aunar no desde arriba, desde los despachos, sino desde abajo, desde los barrios, desde los pueblos.
Sí, yo no creo que sea tanto el que otras iniciativas hayan partido desde arriba o desde cúpulas de partidos o así, sino que quizás se hayan quedado en movimientos que agrupaban a lo que se podía llamar como notables, ¿no? Personas distinguidas en torno a, bueno, al derecho de autodeterminación y en torno a foros que quizás tenían un ámbito de actuación pues un poco más restringido, ¿no? Yo creo que la gran virtualidad de este movimiento que se acaba de presentar es precisamente haber puesto sobre la mesa desde el primer momento la voluntad de ser un movimiento que alcance de forma masiva a la ciudadanía, ¿no? Es un emplazamiento a la participación clarísimo, no solo en cuanto a la organización a nivel local, como tú planteabas, sino que viene con una vocación movilizadora clara. Y yo creo que es muy importante el que ya desde el primer momento se ha puesto sobre la mesa algunos de esos objetivos movilizadores, ¿no? Porque de alguna forma nos presenta la ambición con la que los impulsores de este colectivo emprenden su trabajo y la dimensión que quieren dar a la proyección pública de su actividad, ¿no? Tenemos ya dos retos que nos han puesto encima de la mesa: una cadena humana en la que aspiran a reunir a 50.000 personas y luego un gran encuentro en Donosti entre diferentes nacionalidades europeas. Y de alguna forma, muchas veces, la mejor manera de visualizar qué es lo que se nos propone en una de estas foros que se crean, ¿no? Y precisamente para diferenciarlo de otros que a lo largo de la historia han existido, pero que, como decía, se han quedado un poco en grupos de personas con buena intención, pero que, bueno, pues realizan una actividad no del todo conectada con la participación popular, pues bueno, la diferencia viene marcada precisamente por esta ambición y por estos retos concretos e inmediatos que se nos plantean para el curso que viene, ¿no? Yo, pues, creo que, por tanto, tanto esa ambición como, desde luego, la pluralidad y la fuerza que han conseguido reunir ya en esta fase preparatoria del movimiento, pues auguran que, cuando menos el año que viene o el curso político que viene, va a estar muy centrado por la dinámica de Gure Esku, tanto con estas movilizaciones y retos a nivel nacional como con el proceso de organización al resto de niveles locales de este colectivo y de esta dinámica, ¿no?
Bueno, hablabais de que esta dinámica también tiene unas referencias, creo que son Flandes, Escocia, Países Catalás. Por ejemplo, en Cataluña, no sé si, no es por comparar, pero por ejemplo, ahí está la experiencia de la Asamblea Nacional Catalana el día de la Diada del 11 de septiembre, que en cierta medida se adelantaba a los partidos políticos. No sé si el objetivo aquí nos caería, bueno, en este caso, de todas aquellas personas que están a favor del derecho de autodeterminación, sea que precisamente sea la ciudadanía la que se adelante a los partidos políticos, de alguna manera.
Sí. Bueno, yo creo que puede que esté ahí el quid de la cuestión. Aquí es verdad que no hemos conseguido, bueno, sí que se consiguió un año sí, no sé si dos años, aglutinar a todos los partidos que reivindican el derecho a decidir el día de la Berri Eguna, que fue en una de las convocatorias de Udalbiltza. Bueno, luego todos sabemos cuál ha sido la trayectoria de Udalbiltza y hoy en día, bueno, pues no aglutina a todos los partidos, ¿verdad?, ese día. Pero, bueno, pues está visto que cuando esta convocatoria se hace desde los partidos políticos o desde alguna institución o de alguna iniciativa de estas características, bueno, pues el éxito es limitado, ¿no? Pues como ha pasado con Udalbiltza. Y entonces, bueno, pues puede que el éxito esté en lo que Iker llamaba en una ambición diferente, ¿verdad? Y bueno, esperemos que esto lo consiga. Es diferente a lo que se ha dado hasta ahora y bueno, a ver si con estos matices se acierta en una iniciativa, se acierte y que tenga proyección, porque todas las iniciativas que hemos expuesto hasta ahora, en su momento, en el momento del origen, tuvieron éxito. El problema es que luego, bueno, pues ha sido limitado al final el éxito, ¿no? Pues bueno, este es diferente, tiene otra ambición y bueno, esperemos que quedemos con la fórmula.
Bueno, hay otra cuestión. Vamos a dejar ya el tema de Gure Esku Dago. No sé si habéis tenido la oportunidad de ver este fin de semana en la prensa la encuesta del Grupo Noticias sobre lo que sería esa conformación del nuevo Parlamento de Navarra si se hiciesen elecciones. Es un sondeo, pero es interesante también comentarlo porque refleja un poco los cambios que está habiendo en la opinión pública tras los últimos escándalos en medio de la crisis, etcétera. Bueno, pues fuerte avance de las fuerzas abertzales, bueno, EH Bildu y Geroa Bai subirían mucho y descenso de UPN notable y el PSN que se iría cayendo. Y tal vez lo más destacable de esta encuesta sería que las fuerzas que abogan por el cambio político, es decir, EH Bildu, Geroa Bai e Izquierda Ezkerra, optarían a desbancar del poder a UPN. ¿Qué reflexionaríais? Aunque estamos hablando de un sondeo, eso también es verdad. Iker.
Sí, no, evidentemente es una encuesta y las encuestas, incluso aunque estén bien hechas, pues lo que reflejan es un momento concreto y un estado de opinión, ¿no? Y luego la gente, pues ante las encuestas a veces, pues o no dice la verdad o directamente miente, ¿no? Es decir, no se trata de acusar a los que hacen las encuestas de manipularlas cuando luego no coinciden con los resultados, sino que hay que ser conscientes de los límites de ese instrumento, ¿no? Aún así, efectivamente, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay para medir y pulsar el estado de la opinión pública en un momento determinado. Y siempre es positivo que, bueno, pues los resultados que avanzan estas encuestas pues señalen una buena dirección, por lo menos para los que estamos en esa línea, como decías antes, favorable al cambio social y político en Nafarroa, ¿no? El único problema, lo único, le puedo ver un aspecto positivo y una pega, ¿no? La pega es que se generen unas expectativas pues demasiado elevadas, ¿no? Y que se empiece a plantear ya que, bueno, es una obligación que esos resultados se materialicen de esa manera, tal y como refleja la encuesta, y que cualquier otro resultado pues sea vivido con una especie de frustración, ¿no? Es decir, se pone el listón muy alto porque por primera vez en Nafarroa no se trata ya de que incluyendo al Partido Socialista de Nafarroa, se pueda articular una fuerza de cambio, sino que incluso podría no ser necesario este partido, ¿no? Por tanto, creo que son los resultados de alguna forma tan positivos existe el peligro de que se conviertan en una obligación luego ratificarlos en las urnas, ¿no? Yo creo que el enfoque correcto sería plantearse como un reto el materializar realmente en el momento que se realice la convocatoria electoral estos resultados, ¿no? Y creo que es la forma adecuada de enfocarlo, un reto y no una obligación, ¿no? Y decía antes que también, evidentemente, aparte de este pequeño peligro, pues sí que tiene una parte que es netamente positiva, ¿no? Que es la ratificación de que se está trabajando en la línea adecuada, ¿no? Decía que las encuestas tienen el valor que tienen, un valor relativo, pero también se han hecho encuestas en otros momentos políticos que no ofrecían unos resultados tan positivos, ¿no? Por tanto, es cierto que ahí detrás hay un trabajo bien hecho, hay un trabajo bien hecho de denuncia y de aportación de un modelo alternativo, pues que poco a poco está cuajando la sociedad, ¿no? También hay que tener en cuenta, bueno, hay una frase famosa en la historia del Estado español que dice que en un momento dado se acostó monárquico y se levantó republicano, ¿no? Pero yo no creo que esos cambios tan radicales a nivel sociológico se den de un día para otro, y sabemos que en Nafarroa existe una correlación de fuerzas sociológica determinada en la cual todavía, bueno, pues las fuerzas que defienden la unidad de Euskal Herria pues no tienen una presencia mayoritaria, y ese tipo de cambios, pues bueno, no van ligados solo a un momento coyuntural de malestar con la gestión y la actitud de la derecha, sino que requiere un trabajo más a medio y largo plazo, ¿no? Por tanto, bueno, siempre es mejor que ese trabajo estructural se desarrolle en un clima en el cual pues se ve que las opciones políticas que lo defienden pues van avanzando también en el terreno electoral, ¿no? Y por tanto, bueno, pues supone, yo creo, que un espaldarazo a las cosas bien hechas y un estímulo para seguir perseverando las dinámicas que hasta ahora se han llevado adelante.
¿Tú qué reflexionarías vista esta encuesta?
Bueno, yo la reflexión que hago es similar a la que hace Iker. En fin, es verdad que una encuesta te da la foto o la posible foto en un momento concreto. Eso no quiere decir que ese sea miméticamente el resultado que se vaya a dar en las urnas, en la siguiente convocatoria electoral, pero sí que te da una tendencia. Y la tendencia es que los navarros y las navarras reivindican otra forma de hacer política diferente a lo que están haciendo los partidos mayoritarios del Estado, que pueden ser UPN, PP y PSOE, ¿verdad? Y reivindican otra forma de hacer política porque están hartos de lo que está pasando en Navarra. Y esto yo creo que es importante porque hasta ahora la información que hemos recogido ha sido que pues Barcina consigue superar la moción de censura, que Barcina, ante otro candidato alternativo dentro del Congreso de su partido, supera en votos y gana y sigue siendo líder de su partido. Bueno, hemos tenido noticias que frenaban de alguna manera esa crítica que se le estaba haciendo a la forma de gobernar Navarra. Bueno, decía, sí, criticáis la forma de hacer Navarra, pero mira, la realidad es que no lo hará tan mal porque supera la moción de censura. Pues no lo hará tan mal cuando recibe el apoyo de su partido. Pues no se hace tan mal porque, a pesar de lo que decís, pues todavía no está condenada o no tiene no está llamada a los tribunales. Bueno, eso la semana pasada también fue de otra manera, ¿no?, esa noticia. Pero hasta ahora las noticias eran de frenar ese intento de reivindicar otra alternativa. Y bueno, pues ahora una encuesta nos dice que la tendencia es otra. La tendencia es que los navarros están hartos y reivindican otra forma de hacer política. Y así han sido también las valoraciones que han obtenido los políticos que lideran esos partidos, ¿verdad?
Tal vez otra de las claves sea algo que hace unos años era casi imposible, que la llave del cambio no esté en el PSN. Por lo menos esta encuesta es lo que viene a vislumbrar.
Eso es, porque el hartazgo va más allá que de Barcina o de UPN. Incluso están hartos de la política que está haciendo PSN. Porque es verdad que PSN no es directamente responsable de todo lo que está ocurriendo, pero en segunda derivada sí, porque si Barcina está gobernando ha sido gracias al apoyo del PSN. No olvidemos que esta legislatura se inició con un pacto de legislatura UPN-PSN, que luego, bueno, luego se rompió, pero el inicio de la legislatura fue ese, y los escándalos no son de hace un año aquí, estos escándalos vienen de años anteriores en los que el PSN también ha estado directamente implicado en la gestión de CAN y directamente o en segunda derivada por su apoyo a UPN implicado en la gestión de los anteriores gobiernos de Navarra. Por lo tanto, bueno, pues también la opinión pública ha valorado eso y también muestra su disconformidad con la política que está llevando a cabo PSN.
Iker, si los resultados de esta encuesta son los resultados de las encuestas que manejan la mayoría de los partidos políticos en Nafarroa, ¿sería más entendible esa oposición del PSN a una moción de censura contra Yolanda Arcina y que traería consigo el adelanto electoral? Porque claro, no le convendría, ¿no? Evidentemente.
Y ahora, aprovechando que mencionas, digamos, otro tipo de encuestas, pues bueno, yo puedo decir que a mí me consta que por lo menos existe otra en concreto de otra empresa y también muy seria y muy profunda que arroja unos resultados prácticamente iguales a esta, ¿no? Es decir, no estamos aquí ante un gabinete sociológico que se ha vuelto loco, ¿no? O una encuesta a la que se le pueda acusar de falta de rigor o de estar manipulada, ¿no? Creo que por lo menos, ya te digo, me consta la existencia de otra encuesta y se habla de algunas más. Y en general todas marcan la misma tendencia, ¿no? Y bueno, sí que en parte, bueno, son estas encuestas las que obligan al PSN a tratar de sostener al gobierno de UPN, ¿no? Porque aquí estamos hablando de una política de Estado, ¿no? Porque ni siquiera es el PSN el que está tomando por iniciativa propia este tipo de decisiones, ¿no? Porque si evidentemente el PSN estuviera actuando en base a una agenda local, una agenda propia de Nafarroa, pues la situación sería muy distinta, ¿no? Pero sabemos que desde las decisiones fundamentales que toma el PSN en cuestión de apoyo al gobierno son cuestión de Estado, vienen impuestas desde Madrid, y hemos tenido dos episodios pues clarísimos de esa imposición, ¿no? Tanto el famoso agostazo, donde fue directamente pues Pepe Blanco el que negoció las condiciones del sostenimiento por parte del PSN a UPN, como ahora en ese tema de la moción de censura, la famosa visita de Rubalcaba y demás. Entonces estamos viendo que aquí el peligro de fondo pues es un cambio en la situación de Nafarroa, no tanto el PSN no está tanto pensando en sus resultados, porque claro, evidentemente está sufriendo un desgaste enorme, ¿no? Y esta encuesta quizás no lo revela tan en profundidad como lo hacen otras, pero el PSN está jugando absolutamente un papelón, ¿no? Porque se está autoexcluyendo del grupo de proyectos alternativos a la derecha en Nafarroa y se está revelando como un apoyo estructural y un apoyo sin iniciativa propia a UPN y a PP en Navarra, ¿no? Lo cual, bueno, pues tiene unos resultados sociales y electorales demoledores, ¿no? Como ya decía, como revelan otras encuestas, esta parece que le atenúa un poco esa pérdida, ¿no? Pero fundamentalmente, como decía, aquí hay un problema de Estado, y el problema de Estado es que en Nafarroa no haya un cambio, y no hay un cambio social, político, y también un cambio en la relación con su trato, sus relaciones con el resto de Euskal Herria, ¿no? Y a partir de ahí es donde debemos entender pues que el PSN está siendo de alguna forma inmolado desde Madrid en el altar del nacionalismo español y para sostener un entramado pues estatutario institucional de que fomente la partición de Euskal Herria, ¿no? Y en ese sentido, bueno, no hay ninguna lógica interna en su actitud, sino que simplemente está respondiendo a unos intereses externos, a unos intereses del nacionalismo español.
Bueno, las encuestas son, ¿eh? Ya veremos cuando lleguen las elecciones en Nafarroa cuáles son los resultados definitivos. Mientras tanto nos dan bastante de lo que hablar, ¿eh? Eso por lo menos está claro. Dejando Nafarroa, en Gasteiz, estos días ya sabéis, ¿eh? Se centra sobre todo en esa ronda de contactos del PNV, bueno, ese intento de llegar a un pacto de estabilidad que parece ya se está cocinando con el PSE. Hoy Urkullu se reúne con Arantza Quiroga, con la presidenta del Partido Popular en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, que ayer, por cierto, hacía declaraciones, bueno, daba una entrevista a un medio de comunicación, un PP que está pidiendo un hueco en esa foto, ¿no?, en ese pacto PSPNV. Bueno, ¿vosotros qué opináis? ¿Al PNV le interesaría un pacto A3? ¿Prefiere solo con el PSE? Porque con el PSE solamente ya le basta, digo, en esa aritmética parlamentaria. Solo con el PP, evidentemente, no. Y H. Bildu parece que está descartado para ese pacto ya a priori. Cane.
Bien, yo creo que el PNV ya ha hecho la elección. Yo creo que ha elegido como socio al PSOE. Yo creo que no va a extender ese pacto a tres con el Partido Popular, uh-huh, porque la gestión de un pacto a tres es mucho, con dos es complicado, con tres es muy más difícil, y bueno, pues yo creo que teniendo la mayoría que requiere el Parlamento con el Partido Socialista, pues ahí se quedará. Y bueno, yo lamento que haya sido esa la decisión del PNV y no haya abierto esta ronda de diálogos y posibles acuerdos a otros partidos, como puede ser con EH Bildu. Bueno, porque un pacto de estabilidad también, yo entiendo, como Abertzale, que no solamente al ámbito fiscal, al ámbito económico, yo también incluiría pues un ámbito reivindicativo del derecho a decidir, del reconocimiento del pueblo vasco como nación, y bueno, esto ha quedado excluido de la agenda del PNV en esta legislatura, es lo que yo puedo interpretar de esta elección, y bueno, creo que es pues perder una legislatura en este ámbito, ¿verdad? Y me duele que no se haya intentado, pues, y además que lo haya hecho sin ningún disimulo. Podía haber dicho, bueno, pues han fracasado los presupuestos, el debate presupuestario, voy a abrir una ronda de partidos para medir qué posibilidades tengo, y voy a abrir un diálogo con los distintos partidos de la oposición para medir las posibilidades que tengo de posibles cálculos. Pero no ha sido así. Directamente ha hecho la oferta a un partido político en concreto, en este caso el Partido Socialista, y bueno, a mí desde ese punto de vista me duele. Y luego desde el Partido Socialista también hay una cosa que me sorprende, porque en los cuatro ejes que sobre los que se va a basar este posible acuerdo, tampoco desde el punto de la vista de la izquierda, yo echo de menos que no sea más tajante en las reivindicaciones sociales. Por ejemplo, a mí me sorprende que el Partido Socialista no tenga una reivindicación más fuerte en este ámbito.
Comentabas un poco la posibilidad, ¿no?, de cómo quedaría el PP dentro, sí, frente a este acuerdo, ¿no? Yo creo que en realidad y de facto ya está constituido lo que yo en algún artículo he denominado como tripartito sistémico, ¿no? Es decir, que independientemente de que haya un acuerdo escrito y rubricado entre estos tres partidos, lo que hay en estos momentos, subrayo, es una coincidencia total y absoluta sobre el modelo de país, el modelo administrativo, el modelo estatutario y, por tanto, digamos, como están el modelo socioeconómico, ¿no? Y como están en esa coincidencia, pues realmente en la práctica se van a encontrar una y otra vez, ¿no? Unas veces será firmando acuerdos más estratégicos y otras veces será coincidiendo pues en cuestiones como el presupuesto, ¿no? Porque no hay que olvidar que tanto el PSOE como el PNV han coincidido en varios acuerdos en los últimos años con el Partido Popular y, por tanto, ahí no van a poner ninguna pega ideológica, ¿no? Y, por tanto, bueno, ahí está constituido ese tripartito sistémico de aquellos que están apostando por el mantenimiento del status quo socioeconómico y nacional para Euskal Herria, ¿no? Y evidentemente es una oportunidad perdida en los resultados de las últimas elecciones autonómicas y la gran mayoría abertzale que depararon, es una oportunidad perdida que eso no se gestione en una clave distinta para buscar una superación del actual marco en los ritmos y con las formas que se entiendan convenientes entre las dos formaciones abertzales mayoritarias, pero con una decisión clara de utilizar esa mayoría social para profundizar y avanzar hacia un cambio de fondo y de marco, ¿no? Y creo que la explicación de la actitud del PNV es bastante clara, ¿no? Aparte de las coincidencias que pueda tener el modelo de sociedad y demás con el resto de partidos, en estos momentos lo que está haciendo es un cálculo puramente electoral, ¿no? En la medida que la dirección actual del Partido Nacionalista Vasco entiende las elecciones como una forma de un acceso a un poder político que reparte entre su estructura interna y que además le da pie a, bueno, pues a realizar una serie de políticas que favorecen a todo un entramado empresarial que está en la órbita de ese partido, pues bueno, desde esa medida su único objetivo es mantener el status quo electoral y su predominancia, ¿no? Y ahí solo ve una posible amenaza, ¿no?, que es Euskal Herria Bildu. Sabe que el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular jamás van a poder disputar en un terreno cuantitativo electoral una primacía al Partido Nacionalista Vasco, sabe que la única alternativa es Euskal Herria Bildu y, por tanto, le interesa crear una especie de cerco político en torno a Euskal Herria Bildu, de todos contra Euskal Herria Bildu, para parar su posible crecimiento, frenar esas expectativas de alternativa que se puedan generar en torno a Euskal Herria Bildu y realizar una política pues al estilo de lo que se está viendo en Gipuzkoa, ¿no? Utilizar la prensa de la derecha de Neguri hasta cualquier otro movimiento, todos a una en contra de Euskal Herria Bildu para frenar esa posible alternativa, ¿no? Y es así de triste, ¿no? Es decir, teniendo las necesidades que tiene este país y los retos que tiene este país, teniendo enfrente cosas como la LOMCE o la ley local o la crítica situación socioeconómica, la necesidad de un nuevo marco jurídico político, etcétera, etcétera, pues que algunos dirigentes del Partido Nacionalista Vasco estén con la calculadora electoral en la mano y solo tengan ese cálculo, ¿no? Y eso es bastante triste y dice muy poco, ¿no? A favor de la naturaleza abertzale de esta élite política que dice el PNV, ¿no? Yo no pierdo la esperanza porque sé que el conjunto del partido y evidentemente su base electoral no está en esa misma clave, que hay ahí mucho abertzale sincero con los cuales pues se podrá llegar a muchas dinámicas de trabajo en común, y hablamos al principio de Gure Eskudago, que puede ser uno de esos foros en los que se encuentre toda la base abertzale de este país, y también creo que hay que seguir emplazando y generando contradicciones a la dirección del PNV por no llevar a la práctica el discurso abertzale que dicen defender, ¿no?
Y la misma contradicción ha entrado este fin de semana, cuando de repente sale Egibar reivindicando el marco vasco para las pensiones, ¿no?, para la seguridad social, cuando saben que es un tema tabú tanto para el PP como para el PSOE, pero ante la crispación que supone la opinión pública, la rebaja de las pensiones que se avecina por parte del gobierno de Rajoy, ante eso plantea en verbalmente una alternativa, como alternativa las plenas capacidades en la seguridad social, cuando luego en la práctica no.
Pero es que son reivindicaciones de boquilla, o sea, pueden reivindicar.
Eso es, a eso me refiero cuando decías que las contradicciones se dan este mismo fin de semana, ¿no? Eso es.
Y pueden decir, efectivamente, pueden decir que están en contra de la LOMCE, entonces le decimos, ¿qué vais a hacer en contra de la LOMCE? Pueden decir que están en contra de la ley de bases local, entonces le decimos, ¿qué hacéis contra la ley? Y así sucesivamente con todos los temas, porque claro, una cosa es decir que están en contra y otra es plantear dinámicas concretas, porque al final todo nos remite al problema de fondo, y el problema de fondo es que efectivamente en este país no existe la capacidad política hoy por hoy para hacer frente a las necesidades que nosotros tenemos socioeconómicas, sociales y de todo tipo, desde los parámetros ideológicos y culturales y políticos que se dan en este país, ¿no? Y por tanto,
en cada tema se luego entran en contradicción. Eso.
Bueno, tenemos que terminar. Son ya las 9:00 de la mañana. Iker, tú mencionabas partidos sistémicos, cuando hablabas de PNV, PSE, PP. Bueno, parece que también se acerca, ¿eh? Parece que poquito a poquito también se acerca un pacto de Estado a nivel del Estado español. Ya llegará y lo comentaremos también. Pasan ya unos segundos de las 9 de la mañana. Iker Casanova, Nekane Azelai, mi esker, datorren astearte.
Zuei, agur, ondo izan.